Después de este descanso y agradable café, continuamos con la presentación de Comunicaciones 2, que va a ser moderada por la señora Silvia Oliveras, gerenta de DeepSalud.
¿Sí? Muy bien. Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Espero que el café, el té, el zumo que os hayáis tomado ahora en el descanso os haya dado mucha energía, porque nos va a hacer falta. Yo no os voy a hacer bailar, si tuviera más tiempo lo haría, porque me encanta bailar y además es un generador de salud brutal, pero sí que os aseguro que, como os he dicho, nos va a pasar la hora, estoy convencida, súper rápido con estas presentaciones, con estas comunicaciones, que son un claro ejemplo de lo que hemos estado y estamos hablando estos días, de políticas públicas saludables y en estas propuestas, pues proyectos, ideas, ilusiones, seguro que hay mucha ilusión detrás de cada idea, que son aplicaciones prácticas en nuestro territorio, en nuestra sociedad y que de alguna manera impulsan y dan sentido a todo este concepto. Antes lo hablábamos con Javier, no tanto de salud en todas las políticas, sino salud para todas las políticas y desde todas las políticas. O sea, esto es aplicación al 100%. Son en total 11 propuestas que nos las van a explicar 9 personas. Hay 2 personas que repetirán en el bloque primero y en el segundo. Súper interesantes, tanto a nivel conceptual como metodológico. Y bueno, de compañeras y compañeros pues, que vienen de Andorra, bienvenidos, Països Andorrans, de Elche y de aquí de Cataluña, bienvenidos todos. Un placer también en nombre de DeepSalud, muy contentos de poder teneros aquí en nuestra ciudad. Y bueno, ya sabéis cómo funciona el bloque, cada presentación 5 minutos, voy a ser un poco implacable, no bailamos, pero aquí sí que somos implacables con el tiempo. Entonces vas a tener que tener este doble reto de intentar explicar muchas cosas en poco tiempo. Empieza Gemma Navarro, que viene de Parc Taulí y que nos va a presentar una comunicación que va de somos personas y nos cuidamos para cuidar a las personas. Gracias, Gemma.
Buenos días y bueno, muchas gracias a la cátedra por aceptar la comunicación. En primer lugar, perdonar a la doctora Caballero porque no ha podido presentarlo hoy esta intervención, no ha podido presentarlo ella por problemas de agenda y disculparme porque yo hago la presentación y por los mismos problemas de agenda me tengo que ir al acabar justo la presentación. Por eso ha habido también el cambio. Muchas gracias por aceptarlo. Comentar antes de empezar que en el Parc Taulí, en un hospital de Sabadell, ya llevamos tiempo trabajando y creemos que cuidar a los profesionales sanitarios mejora porque podrán cuidar ellos después a los pacientes. Promocionar la salud entre los profesionales sanitarios creemos también que mejora y promocionarán la salud entre sus pacientes. Y esta intervención es un poco hablar de estos temas. A modo de introducción, comentar que el 70% de los profesionales sanitarios del hospital, del Parc Taulí, son mujeres. Muchas de ellas, entre un 20 y un 25%, con problemas musculoesqueléticos lumbares y con problemas del suelo pélvico, que estos problemas los tienen sobre todo por la carga profesional que realizan y también está favorecido por los partos, por la maternidad y por el envejecimiento. Comentar también que la gimnasia hipopresiva mejora, son ejercicios rítmicos repetidos, entonces mejoran la postura, la higiene postural y refuerzan esta faja abdominal que provocarán que mejoren los síntomas de estos problemas musculoesqueléticos y del suelo pélvico y también hacen prevención para que no aparezcan estos problemas. El objetivo de esta comunicación, que era, es más una prueba piloto que hicimos para ver si funcionaba o no funcionaba la intervención, es mejorar la salud y el bienestar de las trabajadoras con lumbalgia mecánica y patología del suelo pélvico mediante la realización de estos ejercicios hipopresivos y hacer difusión, de un vídeo que hemos realizado, a toda la población. Como os he dicho, es una pequeña intervención, es un prueba piloto en la que queríamos saber si funcionaba o no funcionaba. La N es muy pequeña, la realizamos en octubre de 2023 y la intervención consistía en un curso teórico-práctico realizado por los fisioterapeutas del centro, en el que lo que hacíamos era, había un curso, una primera sesión teórica en la que se les explicaba a los participantes como un poco de nociones del sistema musculoesquelético, se les explicaba los ejercicios, para qué servían y qué es lo que mejoraban. Y luego había unas sesiones prácticas en las que, con todos los participantes, que eran pocos, eran 14, era un curso muy reducido, en el que se hacían estas sesiones prácticas, se realizaban entre todos los ejercicios y los fisioterapeutas corregían la postura, mejoraban y les ayudaban a poder realizar estos ejercicios. Realizamos una evaluación, quisimos evaluar este pequeño estudio piloto para saber si podíamos, íbamos por buen camino o no, y la evaluación la realizamos con la escala EVA, donde mirábamos el dolor, si miraba al inicio y después de la intervención, con la incapacidad lumbar, con esta escala de Oswestry, que mira el dolor lumbar de la zona lumbar y también de la pierna. Y también se hizo al inicio y al final de la intervención y después una escala de satisfacción propia del centro. Lo interesante es que se elaboró también un vídeo con todos estos ejercicios y el material para que los profesionales que asistían al curso pudiesen repetir o ver estos vídeos en sus casas y también con la finalidad de poderlo, que es lo más interesante, de que cualquier profesional lo pudiese ver en su casa y también los pacientes. Este es el vídeo que no lo vamos a poner y un QR donde está el material que se le proporciona, donde está esta explicación práctica, esta explicación teórica de los ejercicios. Resultados. Los resultados, como os he dicho, la N era muy pequeña, eran 14 y no son estadísticamente significativos. Lo que pasa es que a nosotros sí que nos da idea de que hay una tendencia a la mejora y nos daba idea para saber si íbamos por buen camino o no. Se valoró el dolor con la escala EVA. Comentar que partíamos se hizo al inicio, teníamos un dolor 4, es un dolor moderado, no eran profesionales con gran dolor, con lo cual tuvimos una mejora pequeña, llegamos al final a un 3,5, es una mejora pequeña, pero hay una tendencia a la mejora. En la escala de la incapacidad lumbar, comentar que es una escala que tiene 10 ítems, que se valora de 0 al 10 y que la puntuación máxima es 100. 100 es la incapacidad máxima, que no pueden tener, tienen problemas lumbares y también de las piernas. También partíamos de un grupo del inicio de una discapacidad leve, un 14,3, y llegamos a una mejora de un 11,3. No es estadísticamente significativo, pero hay una mejora a la disminución, a mejorar, etc. Se hizo la escala de satisfacción, es una escala propia del centro en la que había una puntuación máxima, son de 32, conseguimos un 30%, y luego había unas preguntas abiertas en las que los participantes sobre todo comentaron que estaban contentos de realizar el trabajo en grupo, que los fisioterapeutas les mejoraran, les dijesen cómo se tenía que realizar y que además compartían con todo el grupo, pues los mismos problemas y las mismas, las orientaciones, etcétera. Y como conclusiones, estamos contentos por la intervención porque va bien, evidentemente habría que ampliarla a más profesionales, pero sobre todo el resultado que tuvimos del vídeo. No podemos hacer estos cursos en grupos tan pequeños y a llegar a todos los profesionales, con lo cual este vídeo, que está abierto para todos los profesionales en la web del hospital y para los pacientes, ayuda a que puedan mejorar estas patologías. Estas profesionales que han aprendido a realizar los ejercicios y a mejorar en su patología pueden enseñar a otros pacientes con las mismas, lo que han conseguido y cómo realizarlo. y muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Una gran propuesta para mejorar la calidad de vida. ¿Te tienes que ir, no, Gemma? Bueno, muchas gracias. Buen viaje. Ahora nos acompaña María del Rosario López Fernández, de la Universidad Jaume I, con una propuesta de promoción de la salud en contextos de despoblación. Adelante, María Rosa.
Bueno, primero que todo, gracias por invitarme a explicar un poco este tema. Y sí, yo soy María, médica de familia, o sea que vosotros sabéis más que yo de salud pública. Pero bueno, voy a intentarlo. Fijaros, el año pasado la Eurostat publicó, por ahí abril del 23, que España era la gran paradoja a nivel territorial, ¿no? Decía que era el primer país que tenía las dos ciudades más pobladas de toda la Unión Europea, Madrid y Barcelona. Pero al mismo tiempo publicaba la paradoja diciendo que éramos el territorio más despoblado de toda la Unión Europea y de los 8 en que los territorios rurales eran los que tenían más riesgo de exclusión social. Entonces, a partir de allí decimos, ¿por qué a siglo XXI, después de la Carta de Ottawa, persisten lagunas significativas en las políticas sanitarias relacionadas con los entornos saludables? Y nos planteamos la pregunta de cómo entonces contextualizan las políticas sanitarias el territorio y cómo responden a estos desequilibrios. Porque claro, está claro que tenemos la sobrepoblación y la despoblación, dos caras de una misma moneda, que no es más que la inequidad territorial. En ese orden de ideas nos planteamos analizar todos los planes, estrategias, informes, legislaciones de salud dirigidas a la promoción de la salud, a la salud en general, que estuvieran vigentes hasta junio del 2023. Recogimos las 17 comunidades autónomas, pero nos hemos quedado con 13 porque 5 de ellas tenían los planes vigentes hasta esa fecha. 5 estaban en proceso de actualización y el resto las tenían caducadas o no había nada en sus páginas web oficiales que dijeran que estuvieran en proceso de elaboración o de reestructuración de estos planes de salud. ¿Qué nos dimos cuenta? Que la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que es la tercera ciudad más importante de España, aunque es urbana, tiene una mayor parte de población rural que es la Serranía Celta Ibérica. Además, tiene Castellón y Sahagún, ¿vale? Y que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el 2020 publicó las cuatro comunidades autónomas con más territorio rural, que era Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón. Aquí, bueno, tuve una discusión con mi tutor de tesis, porque de paso deciros que esto es parte de mi tesis doctoral, una partecita, porque él quería que yo pusiera un cuadro gigante en el que pusiera esta comparativa que hemos visto, pero claro, estaba con vosotros y digo, no quiero irme de aquí y que me saquen a pedradas los compañeros, porque claro, el tema está que he de deciros que Aragón sobresale por encima y con diferencia con el resto de las comunidades autónomas en tener en cuenta, en territorializar el plan de salud. Territorializa el plan de salud, incluye el eje de la desigualdad a nivel de territorio y además ejecuta alianzas estratégicas con el Ministerio o con la Consellería de Vertebración Territorial y hace trabajos en función de esa y dedica acciones y presupuestos y además dentro de la planificación de estos territorios rurales. El resto han declarado sus buenas voluntades, efectivamente, reconocen la importancia de abordar esas desigualdades territoriales, promueven la equidad, pero aquí hay una conclusión que a mí me gustaría decir porque entramos en contradicción en el momento que analizábamos, creamos una tabla de evaluación en la que incorporamos todas las categorías de análisis, en la que incluíamos rural, las palabras clave de ellas eran la intersectorialidad, la participación comunitaria, el entorno rural, la ruralidad, el despoblamiento y la despoblación, ¿no? Y encontramos dos ciudades, Cataluña y País Vasco, que aún con su territorio urbano sí que hacían alianzas estratégicas relacionadas con el territorio y tenían en cuenta su zona rural, y con respecto a las rurales, solo Aragón. Y aquí que se discute la necesidad de adaptar estas intervenciones a las especificidades territoriales, y tenemos como factores clave trabajar con la intersectorialidad, no con nuestros sectores afines, sino ampliar la mirada a otros sectores que también nos ayudan a territorializar y a mejorar estas alianzas estratégicas. Y luego una cosa muy buena que ha hecho el Ministerio, y yo de ese proyecto me he enamorado desde el día que lo leí, que era cuando adaptaron la guía NICE. Nos habló ya de que teníamos que hacer participación comunitaria, participación de salud real a nivel 3, decisión-acción conjunta, lo que decía Javi. Nos hablaba Javi, que yo le digo el jubilado ya de cariño, de decir que, claro, tenemos que llegar a ese nivel de participación nivel 3, que ya nos lo dijo la adaptación de la guía NICE, que teníamos que estar en ese nivel de decisión-acción conjunta. Es decir, las políticas públicas o sanitarias, en este caso, que son las que hemos analizado, no pueden seguir siendo siempre arriba, sino también multinivel, intentando llegar a ese nivel 3 de participación. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la guía NICE, ya es evidencia científica. ¿Vale? He acabado.
Muchas gracias. Déjalo aquí. Todo un reto, los territorios en despoblación, un reto. Sigue Alan Olmedo, que es proviene del voluntariado ambiental de Sant Joan de la Torrada y nos presenta una comunicación al entorno de promoviendo entornos saludables desde las políticas públicas locales y la comunidad. El Busquet de Sant Joan de Vilatorrada.
Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme. Quería dar las gracias también al colectivo al cual pertenezco, Voluntarias Medioambientales de Sant Joan de Vilatorrada. Yo me llamo Alan Olmedo, como os ha explicado la compañera. Y, bien, en cuanto a la introducción, el binomio salud y entorno es inseparable en promoción de la salud. El entorno va más allá de una localización y es una entidad social o sistema promotor de la salud. Una intervención en un entorno favorece la salud de las personas, las estructuras y los patrones sociales. La modificación de entornos permite incorporar la salud en la agenda política mediante la participación y colaboración con la ciudadanía, trabajar con el empoderamiento y desarrollar redes de colaboración entre recursos y activos. El proyecto del Bosque Urbano de Sant Joan de Vilatorrada parte de la colaboración entre la comunidad, vinculada al colectivo ecologista Voluntarios Medioambientales y la responsabilidad política de la Administración local. Los objetivos son mejorar la salud y el bienestar emocional de la población del municipio, establecerse como punto de biodiversidad y recuperar especies escasas, todas autóctonas, y mejorar la calidad del aire y disminuir el impacto acústico, y también, como no, construir un refugio climático. Bien, este es un mapa, de una parte del pueblo en que se ve pintado de verde la localización del bosque urbano, con algunos centros de interés, como son las escuelas, el centro de atención primaria y una casa de una fundación de personas con discapacidad. En cuanto a la metodología, esta consiste en que, partiendo de la colaboración política, técnica y ciudadana, se define un espacio estratégico apto para la creación del bosque urbano. Los servicios públicos de educación y salud potenciales beneficiarios son 10 centros educativos públicos del municipio, el centro de atención primaria, el CAP, como os he comentado antes, y con proyectos que tienen de salud comunitaria y de personas con discapacidad, conjuntamente con la ciudadanía. Los puntos para la acción son participación ciudadana para recogida de semillas en la zona, que esto ya se ha realizado este otoño. Plantación de plantones de 107 árboles como refugio climático. Creación de una zona de disfrute y descanso, instalando 3 bancos, una papelera y un seto arbustivo para favorecer la intimidad en la zona. Y se han evitado las especies tóxicas. Y un proyecto de salida al campo y seguimiento de proyecto con la comunidad educativa. Los resultados que se esperan, los explico a continuación, son una mejora de la salud y el bienestar de las personas. Concretamente, favoreciendo la interacción social, favoreciendo estilos de vida saludables, favoreciendo la colaboración de entidades e instituciones, a una mejora en el bienestar emocional, un punto de biodiversidad, fuente de semillas y mejora del entorno ornamental, una mejora de la calidad del aire, disminución del impacto acústico y de recuperación de especies escasas, autóctonas, como he comentado anteriormente. Perdón. Conclusiones. Para concluir esta comunicación, las políticas públicas orientadas a la salud, la reorientación de entornos y el trabajo con la comunidad son elementos estratégicos de promoción de la salud. Y ahora sí, muchas gracias a todos por esta presentación, deseo que fuera interesante y os invito a conocer más el proyecto. Aquí tienen la web del Ayuntamiento y nuestro Instagram de nuestro colectivo.
Muchas gracias. Nos han entrado ganas de venir a Sant Joan, ¿eh? Y un proyecto de salud planetaria aplicado a municipio. Ahora nos ha... Bueno, sí, es que tocaba Nacho, pero es igual. No. Bueno, sí, porque creo que las presentaciones las tienen así. Disculpa, es que con el cambio. Ahora nos presenta su comunicación Nacho Pascual Cereceda. Viene del Área Básica de Salud de Palafrugell y nos hablará del Plan de Salud de Palafrugell.
Perfecto, muchas gracias. Yo os voy a presentar el cómo se elaboró el Plan de Salud. De acuerdo, para los que no seáis de aquí, Palafrugell es un municipio de aquí de la provincia de Girona, en la costa. Tiene una población de 23.500 habitantes aproximadamente y que sepáis que la economía se basa básicamente en el turismo de temporada. A partir de aquí, os explico cómo se desarrolló esto. Desde el Grupo de Atención de Salud Comunitaria del Área Básica, aprovechamos las sinergias aquellas que empezamos a hacer, sobre todo en la pandemia, para acercarnos al Ayuntamiento, al Área de Atención a las Personas, y empezamos a hablar de salutogénesis, de salud en todas las políticas, de determinantes de la salud. La respuesta fue entusiasta, podríamos decir, y enseguida decidimos en que había que buscar la manera de trabajar para la salud de las personas de una manera más participativa y transversal. Creamos un grupo motor con ellos, en el que también entró a participar la Agencia de Salud Pública, y aquí, como comentaban antes, encontramos el primer gran obstáculo, que fue nuestra poca formación metodológica en este campo y el de todos, que no teníamos tiempo para dedicarle. Así que tocamos a la puerta de quien sabíamos que tenía formación y experiencia en este campo, que era DipSalud. Cuando acudimos a DipSalud, también la respuesta fue muy buena, pero tenían en parte el mismo problema que nosotros. Ese tiempo tampoco lo podían, pero tenían algo que no sabíamos que tenían y que nos vino muy bien, que fue presupuesto. Así que con su presupuesto y nuestras ganas pudimos contratar a una empresa que ya tenía experiencia en elaborar planes de salud de otros municipios de Cataluña y que se llama Salud, y a partir de aquí empezamos a trabajar. Elaboramos un plan de salud en dos fases, primero un perfil de salud y luego un plan de acción. El perfil de salud, perdón, se me había olvidado hasta que tenía esto. Sí. Vale. El perfil de salud que había que realizar, usamos tanto métodos cuantitativos como cualitativos. En cuanto a los cuantitativos, no me entretengo, bases municipales, supramunicipales, de los sistemas de salud, de la historia clínica, y marcamos unos indicadores demográficos, sociales, socioeconómicos, de morbimortalidad, de estilos de vida, etcétera. El cualitativo lo hicimos mediante un cuestionario online que estaba dispuesto para toda la ciudadanía y mediante grupos de discusión. Los grupos de discusión en una primera parte fueron unos grupos focales que había tanto perfil técnico como ciudadanos, entidades, asociaciones, y en un segundo tiempo fueron Work Café, donde con todos los datos que habíamos recogido hasta entonces se elaboraron propuestas. Ahora ya podíamos empezar a hacer nuestro plan de salud y teníamos muy claro que en nuestro plan de salud lo primero que tenía que haber es que tenía que regir unos ciertos valores y donde la equidad había de ser fundamental. Teníamos que tener presentes los ejes de desigualdad y no olvidarnos de la perspectiva de género, de diversidad tanto cultural como funcional, de etapas de la vida, etc. A partir de aquí, el plan de acción lo elaboramos vertebrado o ordenado, perdón, según los determinantes de la salud. Entonces, establecimos 7 líneas estratégicas, que a ver si me acuerdo, serían buen gobierno, entorno urbano, medio ambiente, salud mental y bienestar emocional, determinantes de la salud, protección de la salud y redes sociales y comunitarias. Sí. Todos estos todas estas líneas estratégicas tenían asociados un objetivo estratégico y, a su vez, estos tenían varios objetivos operacionales. Cada objetivo operacional va ligado a unas acciones específicas, a los actores que han propuesto estas acciones, a los actores que se han de encargar de velar porque estas acciones se lleven a cabo y indicadores para su evaluación y la temporalización de cómo se ha de hacer. Y ahora deciros que si mi intervención hubiera sido ayer, probablemente acabaría aquí, pero traigo la primicia mundial que esta mañana nos hemos levantado desde la playa del Golfet, de Palafrugell, por cierto, que ayer a las 8 de la tarde en el Pleno Municipal se aprobó por unanimidad el plan de salud, con lo cual podemos decir que ya tenemos un plan de salud. Y por último, informaros que ya estamos trabajando ya hace un tiempo en una jornada para presentar el plan de salud a toda la comunidad, donde además aprovecharemos para formalizar ya la mesa de salud. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nacho. Bueno, esperemos que sea una hoja de ruta para Palafrugell positiva. Y esta noticia es muy importante porque realmente en este tipo de proyectos, siempre desde DeepSalud, ¿no?, insistimos en que tenemos que sumar todos a nivel técnico, tiene que haber la capacidad, el presupuesto, Nacho lo ha apuntado, pero la voluntad política. Entonces, el hecho de que un pleno municipal pues apruebe un documento por unanimidad, encima por unanimidad con los tiempos que corren, pues es una muy buena noticia. Ahora sí, Sara. Sara, dels Països Andorrans, viene de la Universitat d'Andorra y nos va a hablar de cómo visibilizan las políticas públicas saludables en las universidades de la Xarxa Vives de Universidad. Adelante, Sara.
Gracias por permitirnos estar hoy aquí. Debía estar Pol Comellas, es doctorando, con quien dirigimos la tesis doctoral con Dolors, y por cierto está en movilidad. Predoctorado, está en Puerto Rico actualmente de enero a abril, por lo tanto trasladaremos ¿no? lo que está trabajando. ¿Por qué la red de universidades y por qué el movimiento de universidades promotoras de la salud? Se podrían preguntar. Pues porque existe dentro, ¿no?, de las universidades también el espacio de querer promover la salud de las personas que trabajamos, que residen, ¿no?, que invierten un tiempo en la universidad, en los estudios o en esta parte de trabajo. ¿Qué hicimos? En un principio, partir de este movimiento de universidades promotoras de la salud con los referentes a nivel mundial. Evidentemente, partimos de la Carta de Ottawa, que formula esta estrategia focalizada en la integridad de tener en cuenta la complejidad del entorno. Por lo tanto, con el objetivo de crear espacios saludables dentro de las universidades que fomenten la salud de estos miembros de la comunidad universitaria, cualquiera de los miembros que formamos parte, basados en los principios, ¿no?, de la participación comunitaria, del apoderamiento y de la equidad que ya nos apunta Doris en el 2004. Por lo tanto, ¿el objetivo general cuál es? Analizar la visibilización de las políticas públicas saludables de las universidades que conforman esta red, ¿no?, la Xarxa Vives de Universidad, que tenemos en común doncs, este eje mediterráneo, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Perpiñá, Sàsser y Universidad de Andorra. Nos une esta habla catalana, ¿no?, el catalán. ¿Qué metodología utilizamos? Pues un estudio exploratorio de las comunicaciones compartidas en estos sitios web, en estos cuatro ejes, proyecto de Universidad Promotora de la Salud, cuáles eran las áreas de actuación, qué acciones de promoción de la salud estaban ejerciendo estas universidades y si evaluaban. ¿Qué resultados nos encontramos? Que casi el 23% de estas instituciones no disponemos, porque me incluyo, un espacio electrónico propio para las políticas y las acciones de promoción de la salud. Esto nos tiene que abrir los ojos de si no lo tenemos, pero estamos haciendo acciones, quizás deberíamos visibilizar. De las 22 universidades que sí lo forman, ¿no?, esta red, el 77% tienen un proyecto certificado como Universidad Promotora de la Salud. De estas páginas web de las universidades que sí tienen esta información pública, el 59 utilizan universidad saludable, que no es el mismo término que universidad promotora de la salud. Y una cosa que nos podríamos plantear es la poca transparencia o por qué no visibilizamos en las instituciones todo lo que hacemos, porque seguro que hacemos muchísimas cosas, pero no las damos visibles, con que si no lo hacemos visible es como si no lo estuviéramos haciendo en realidad. Áreas de acción que se identifican en estas páginas web, mayormente las acciones que más se visibilizan son actividad física, seguido por hábitos alimentarios y salud laboral, y las que menos, consumo de sustancias, salud sexual y tabaquismo. Conclusiones, ¿no? Existen diferencias idiomáticas en el uso de universidad promotora de la salud frente a universidad saludable, carencia de una estructura visible por parte de las universidades en todo lo que relaciona la promoción en la salud, la preferencia de acciones y actividades para mejorar la salud física, una necesidad de repensar el uso de e-health y la búsqueda de nuevos canales de difusión más allá de lo puntual, lo temporal, lo esporádico, sino que sea un eje vertebrador de las instituciones, porque somos entorno educativo. Como entorno educativo debemos promover la salud. Estas son las referencias que hemos utilizado hasta el momento y esta es solo una pequeña parte de la tesis de Paul. Gracias.
Gracias, Sara. Muy importante también impulsar las políticas de salud en nuestros universitarios. Ahora nos acompaña Miriam Navarro, del Centro de Salud de Elche. Bienvenida. Y nos va a hablar de cómo sensibilizando y formando en equidad en salud a través de la gamificación.
Muchas gracias a la cátedra por organizar estas jornadas y darnos un espacio para compartir estas experiencias, ¿no? Y poder empezar a trabajar sinergias y trabajo en red. Lo primero que me gustaría decir es que por un error en la diapositiva no aparece el autor principal de esta comunicación, porque no solo somos Sandra, Elena y yo tengo el honor de presentar estas iniciativas que son fruto de un grupo de trabajo. Cuando veáis las próximas diapositivas entenderéis que es el trabajo de un equipo y bastante grande. Y es el grupo de trabajo de inequidades en salud y salud internacional de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria. Para introduciros en este tema, pues comentaros que ya lo ha dicho antes Jara, que el Real Decreto 589/2022 recoge la obligatoriedad de incluir en el programa de especialidad de Ciencias de la Salud la equidad y los determinantes sociales de la salud. Esto puede aumentar la sensibilidad de los futuros profesionales hacia la detección de estas desigualdades y reducirlas o por lo menos no aumentarlas. Las principales ventajas de la gamificación, que no sé si sabéis a lo que me refiero con esto, el término correcto en castellano es ludificación, pero nadie lo usa ya, así que se utiliza el anglicismo gamificación, que pues básicamente es enseñar a través del juego, ¿no? Yo voy a enseñar dos iniciativas basadas en juego serio. Por una parte, pueden ser juegos serios en el que el objetivo principal es la docencia, o sea, el enseñar algo, y por otra parte está ya la gamificación en sí, que el objetivo es jugar, ¿no? Los nuestros son juegos serios. Las principales ventajas de esta gamificación es que llegan a la audiencia, captan su atención, motivan, son divertidas, aumentan los conocimientos, las habilidades, las aptitudes y facilitan además la integración del conocimiento teórico, esto ya se ha demostrado también, y son iniciativas que habitualmente son reutilizables, se pueden adaptar de manera no muy difícil a diferentes públicos y suelen ser de bajo coste. Nuestro objetivo dentro del grupo era formar y sensibilizar sobre equidad en salud a profesionales de la salud, profesionales de ciencias de la salud, sobre todo en formación, ¿vale? Diversos grupos de trabajo de la Sociedad Española de Medicina de Familia llevan desde 2019 haciendo juegos serios para ciencias de la salud sobre equidad en salud, ¿vale? Son muchos más de los que presento aquí, yo voy a presentar dos. También comentaros que, dado el carácter de transversalidad de la equidad en salud y de los determinantes sociales, también están incluidos en el Escape Room de Salud Planetaria que lo presenté ayer. Por una parte, el juego 112, o sea, 112 Emergencias Desiguales, diseñado por nuestra compañera Sandra Robles, que está en tres versiones. En versión Escape Room, en el que los participantes en presencialmente, físicamente, se unen en equipos y cada equipo representa un profesional sanitario. Equilandia, que es un juego interactivo entre grupos, pero para grandes audiencias, es ideal para congresos y se juega a través de Aja Slide, que es parecido al Mentimeter o el Kahoot, seguro que conocéis estas aplicaciones. Y por otra parte hay una versión interactiva e individual que es Genially, ¿vale?, que se puede jugar desde el dispositivo móvil, por ejemplo. Bien, el objetivo de este juego es que los profesionales sanitarios, ya sean futuros o presentes o en formación, experimenten el papel que pueden tener a la hora de generar desigualdades en salud o de equilibrar la balanza un poco entre la equidad y la no equidad. Es decir, tienen que tomar decisiones sobre qué dispositivo enviar o qué actuación hacer ante unas determinadas urgencias y emergencias con distintos perfiles de pacientes, y con esas decisiones ellos ven si al final, si lo que han hecho era correcto o no. Es verdad que los servicios de salud no tienen un gran peso a la hora de generar desigualdades en salud, pero sí que podemos inclinar, o sea, los profesionales sanitarios, que al final somos los que formamos parte de los servicios sanitarios, sí que podemos inclinar la balanza hacia generar más desigualdades, disminuyendo, por ejemplo, el acceso o la atención de la atención, o equilibrando la balanza un poco, inclinándola hacia la equidad en salud. Y ahí los profesionales lo experimentan en su piel. La segunda iniciativa que voy a presentar es un escape, está en formato escape room, se llama Escapa de la Inequidad, y este es el que ha sido diseñado y puesto en marcha en múltiples ocasiones por el grupo de trabajo de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia. Tenemos varias versiones de este escape room y también lo hemos compartido con otros grupos de trabajo de la sociedad, de SENFIC. Tenemos, estos son los varios de los avatares que son los protagonistas de nuestro juego. En este juego, en este escape room, los profesionales se ponen en la piel del paciente, ya no son profesionales sanitarios. Cada equipo representa un personaje, que es uno de estos avatares. Tenemos la versión de factores de riesgo cardiovascular, que se ha hecho tanto presencial como online. Otra versión en diabetes, que la hicimos específicamente, solicitada por Salud Pública de Asturias, para el pueblo gitano, porque tenían un congreso y formamos a diferentes líderes comunitarios del pueblo gitano y de la red X Astipen para su congreso, para que diseñaran una iniciativa sensibilizadora dentro de su congreso. Y luego tenemos también otra versión específicamente para jornadas de migraciones, donde todos los pacientes son migrantes con distintos perfiles. El juego empieza con la premisa de que cada uno de estos pacientes, que tienen un perfil biológico muy similar, ha tenido, en el caso del factor de riesgo cardiovascular, me voy a centrar en ese, ha tenido un infarto agudo de miocardio. Y tienen un año para mejorar sus hábitos de vida, para reducir sus factores de riesgo cardiovascular y no tener otro infarto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cada uno de estos pacientes tiene un perfil socioeconómico, sociodemográfico muy diferente. En esta foto de ahí donde veis distintas tarjetones, cada equipo recibe un sobre con el perfil del paciente al que representa y una serie de recursos que van a tener dependiendo de los ejes de desigualdad que atraviesan a cada paciente, a cada personaje. Pues unos tendrán tarjeta sanitaria, otros no. Unos entenderán el idioma, otros no. Unos tendrán más tiempo, otros no. ¿Vale? Una mujer, por ejemplo, de clase media-baja que tiene que cuidar a su familia, a sus nietos, a sus hijos, o que tiene al marido impedido o que tiene varios trabajos, pues les será más difícil realizar una serie de cosas, ¿no?, como ellos lo experimentan. Y cada equipo sabe lo que tiene, qué pacientes representan, pero no lo que representan los demás, ¿vale? Entonces, tienen que superar una serie de pruebas, tipo escape room, como comentaba ayer, con puzzles, y ya voy terminando. Pero también tienen que ir a la farmacia, al supermercado o al centro de salud para conseguir medicación, para conseguir comida saludable y para conseguir que les atiendan en el centro de salud, ¿vale? Porque sabemos que el centro de la salud no es el centro de salud. Bien, pues con los distintos recursos que tienen los pacientes, esos equipos podrán de verdad reducir sus factores de riesgo cardiovascular o no, ¿vale? Así que en su propia piel experimentan las barreras que puede llegar a tener un paciente para cuidarse, porque no se trata tanto de estilos de vida saludables, sino de condiciones de vida, ¿vale? Como resultado, simplemente comentar que es bastante impactante que más de 3.000 profesionales y estudiantes de ciencias de la salud y otras afines se han formado ya y sensibilizado, incluyendo a 5 promociones de residentes de medicina familiar y comunitaria en Madrid. Han sido muy bien acogidas estas iniciativas, de ahí los números. La demanda va en aumento, incluso han venido profesionales, investigadores de universidades de Dinamarca para poder adaptar este escape room allí. Se ha diversificado mucho a nivel de las instituciones que nos lo piden, ¿no? Unidades docentes, escuelas de salud pública y otros muchos tipos de instituciones, y el tipo de jornadas científicas donde se pone en marcha, ¿no? Pues de jornadas de migraciones, de pueblo gitano, de salud pública, innovación, comunicación, sesiones formativas de residentes y ya paro de contar, ¿no? Ahí podéis ver opiniones de los participantes después de 1 o 2 emergencias desiguales, por ejemplo, y cómo los acontecimientos vitales, que son interacciones sorpresa también, que no os voy a hacer spoilers por si alguna vez tenéis la oportunidad de jugar este juego, pues también hacen que unos pacientes puedan superar el juego o no. Como conclusión, destacar que esta iniciativa cubre de una forma, estas iniciativas, porque son muchas, cubren de una forma original y efectiva la normativa incluida en el Real Decreto que he comentado previamente. Muchas gracias.
Que nunca perdamos esta capacidad de jugar. ¿Alguien se anima con alguna pregunta, algún tema que queráis profundizar? Bueno, yo una pregunta así en general, la podéis contestar todos o como mínimo una. En vuestras propuestas, así muy, muy sintético, ¿eh? ¿Cuál es el reto, la dificultad mayor que os habéis encontrado a la hora de desarrollarlas, de implementarlas, por un lado, y o cuál veis que o visualizáis que es la mayor oportunidad en vuestras propuestas a nivel de implantación de políticas en salud? Insisto, podéis contestar todos o como mínimo una de las personas que estáis aquí en este primer bloque.
Bueno, en el caso del estudio que, ¿no?, que lleva la tesis doctoral del compañero, de Paul, la mayor dificultad es encontrar información que tengamos escrita, porque estamos convencidos de que todas las universidades realizamos muchísimas acciones de promoción de la salud, pero por falta de tiempo, por falta de disponer quizás de recursos para visibilizar estas acciones, pues esta es una dificultad que nos encontramos en esta primera fase. Luego, en fases posteriores que ya estamos avanzando en la tesis, hay muchísimas más dificultades, ¿no? Por ejemplo, en cuanto trasladamos un instrumento que hemos diseñado y validado por expertos para recoger cuál es la visión de PAS, PDI y estudiantes, ¿no?, de los 3 colectivos de las universidades, hay universidades que han participado, que están animando a su profesorado a participar y a los estudiantes, y tenemos respuestas, pero hay universidades que han declinado la participación. Y esto, en cierta manera, primero no sabe mal por la tesis, pero en realidad no es para la tesis, es por qué no formar parte cuando todos estamos en el grupo de trabajo, ¿no?, representados en los grupos de trabajo de la Xarxa Vives, y hay uno de Universidad Promotora de la Salud, ¿no?, de Universidades Saludables, ¿por qué no compartir todo aquello que realizamos? Esto es lo que quizás, pongo comillas, duele un poco más, ¿no?
Muy bien, gracias.
Porque una dificultad puede ser un reto entre todos.
Gracias, Sara. Nacho, sí,
sí, no, comento el tema de las oportunidades porque en nuestro caso pienso que así es muy importante que en la elaboración del plan de salud han intervenido, han podido aportar tanto técnicos como concejales de todas las áreas del ayuntamiento, con estas famosas que sabemos siempre, urbanismo, acción económica, que habitualmente están un poco más lejanas a esto, pues en esta ocasión sí que se han implicado, han hecho sus aportaciones y en principio lo han hecho suyo, con lo cual pensamos que podía ser
bueno, que realmente puede funcionar. Y perdón una cosa que no he dicho y me parece súper importante. Cuando hicimos el grupo motor, fue básico que en este grupo motor participaran tanto la dirección del centro de salud como representantes políticos del ayuntamiento.
Cierto. Gracias, Nacho.
Me gustaría destacar una dificultad que hemos observado desde el principio que pusimos en marcha Escapa de la Inequidad, es que cuando lo poníamos en marcha en congresos, en los primeros congresos, nos dimos cuenta de que al final quien se apunta a estas actividades es la gente que ya está sensibilizada, ¿no?
Yeah.
Que menos necesita formarse o sensibilizarse en estos temas, y parece que estamos reproduciendo la ley de cuidados inversos también en estas actividades, ¿no?, de jugonas. Como punto a destacar positivo, es que estamos generando evidencia científica de que esto puede servir más que otras metodologías más clásicas a la hora de sensibilizar y formar en este tema. Por una parte, tenemos a los compañeros daneses que están adaptando las actividades y pueden demostrar cómo adaptarlas a unos entornos totalmente diferentes y si esto sirve más para sensibilizar a los futuros profesionales sanitarios. Y una compañera nuestra, Elena Díaz, está realizando su tesis doctoral también sobre este tema para arrojar más evidencia científica, con lo cual creo que es una buena noticia.
Pues muchísimas gracias. Sí. Ya había dicho uno, pero fantástico. Muy rápido, sí, quedamos con el bloque 2.
Decir que una oportunidad de mejora es mejorar los sistemas de evaluación. La evaluación tiene muy mala fama, y es verdad, pero en el tema de la evaluación de las políticas públicas tenemos que mejorar por lo menos el análisis de resultados, los de proceso, pero sobre todo de impacto en salud.
Pues muchas gracias a los 5. Creo que Sara y Miriam os quedáis aquí porque también comunicáis en el segundo bloque, y pasamos al bloque 2. Muchas gracias.